Bienvenido y bienvenida al episodio número 197 de Peor Caso. En este episodio, monedas, ¿cómo funcionan? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿De dónde vienen?
¿Se comen? No se comen.
¿Para dónde van?
¿Para dónde van? Hablándote desde los lugares más redondos de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic.
Mira, aquí tengo unas conchitas, ¿viste? Te voy a llevar mis conchitas, ¿viste?
Puedes guardar la marihuana.
Puedes guardar las
conchitas. Y María C. Restrepo.
Bueno, esta idea del episodio de hoy, se la comenté a Armando porque hace algunos meses atrás fue una feria medieval aquí en Chile, en Viña del Mar. Y había un sujeto, un artesano, que estaba haciendo monedas de forma... Pedía monedas a cambio de monedas. Entonces, no vendía monedas, sus monedas.
Las hacía él mismo.
Por mostrarte cómo él cuñaba monedas, te pedía como una cooperación, así como unas moneditas. Entonces la gente le daba monedas y él explicaba qué era la cuña, explicaba cómo se hacía, los métodos, etc.
¿Para fabricar monedas?
Para fabricar monedas en la antigüedad. Y... me quedé como con la bala pasada y le dije a Armando que podíamos hablar de eso. Y Armando, justo cuando íbamos a grabar de Gelox, me dice, oye, vi algo de una moneda gigante. Así, ya, hablemos de eso.
Sí, y claro, pero como tú estabas preparando tu parte, dijimos, hablemos de Gelox, entonces. Y dejamos la moneda para después.
No es que de la nada haya llegado Armando y haya dicho, oye, mira esto muy divertido que encontré sobre Kellogg's.
Claro, no es que yo en la mañana estaba haciéndome el desayuno y dije, ¿qué es esto que me estoy comiendo?
y claro, no significa que él dio vuelta a la caja y es como que, oh, mira, aquí está toda la historia de Kellogg's.
Incluye un episodio completo.
Oh.
No,
bueno, leer la caja.
Si lo escucharon, seguramente sabrán de que no aparece la historia detrás de la caja.
Exactamente.
Traté de buscar una caja. Dije, voy a comprarme una caja como para hacerle una introducción. Pero no tuve tiempo porque estuve trabajando toda la semana. Entonces, no tuve tiempo. Y en una parte que vi, no tenían el Kellogg blanco, así el típico. Tenían uno con frutilla, no sé. Y lo iba a comprar. De hecho, lo tomé para comprarlo. Pero en ese lugar, el tipo de la caja, no sé, parece que era nuevo.
Ya.
Hoy se demoraba, pero un montón. Ya habían como dos personas al frente mío. Y yo con eso y con un helado, porque me voy a comprar helado yo.
Claro.
Y soy adulto, puedo hacer lo que quiera.
Eres un adulto, puedes almorzar helado si lo quieres.
Exacto. Entonces,
no, esto es un mensaje divino. No voy a comprar nada.
No, lo dejé vuelta y me fui a otro de esas mismas tiendas. Que me quedé así como un poquito más lejos. Pero fui y ahí no tenían el Kellogg.
No.
Y fui a los bueno,
pero
no hablemos de qué, lo hablemos de monedas. Sí, tenían helado.
Bien. ¿Pagaste con monedas?
Pagué. No, pues ahora ya no se paga con monedas. O sea, hoy en día uno necesita. Uno paga con la tarjeta o va a un cajero, aprieta unos botones y sale de dinero. Sí. Pero antiguamente la gente no tenía esos cajeros.
No tenía
para
esos
obtener
cajeros.
Dinero.
No,
ahora
no
es tan existe. Práctico y fácil obtener dinero, ¿no es cierto?
Exactamente. Bueno,
obtenerlo no tanto.
Obtenerlo no es tan fácil ni tan agradable.
Pero como no, si va al cajero ahí...
Solamente hay que apretar un par de botones y te da dinero. Sí, no, claro.
Yo lo más desvergonzado que he hecho alguna vez... Bueno, compré mi casa con el teléfono. La Michelle la compré por el teléfono, ahí aprobando cosas.
¿Por el teléfono?
Por el teléfono. Todo fue firmado a través del teléfono. Una vez fui al Best Buy, que es una tienda de electrónicos acá, y no tenía... He tratado de andar sin mis tarjetas de crédito de repente porque uno se tienta.
Para evitar comprar cosas.
Claro. Oye, no necesitaba ni siquiera tener la tarjeta. Tenía una tarjeta de la tienda en ese tiempo. Y quería una cosa y le dije, ya, sí, pero la quiero, pero no tengo mi tarjeta. No importa.
Así para que te dijeran, no puede comprarla.
Claro, no, con la identificación así, a ver, la identificación, sí, acá está su nombre, ya, acá está su cuenta y listo. No necesitaba tarjeta, siquiera tarjeta. Bo. O sea, no se necesita dinero, no se necesita ni siquiera la tarjeta. Nada.
Que
supieran que era yo nomás y ya.
Era suficiente para endeudarte.
Sí, y ahí me fui con mi MacBook Pro. Sí, pues es peligroso, no sé qué hacer.
Bueno, la moneda...
Espérate, antes que continúe. María, ¿qué es lo más desvergonzado que tú has hecho con dinero?
No.
Yo les cuento, yo les tengo otro caso que es muy vergonzoso y,
así como,
y abusador.
No, yo soy yo con la comida. Pues yo soy como, necesito comerme un perrito para vivir. Y aquí los perritos son muy diferentes. Aquí el perro tiene como un montón de queso. El perro que odiaría a Christopher.
Estamos hablando de hot dogs, supongo, ¿no?
Sí, estamos hablando de hot dogs, no de animales.
No de canes familiares.
Sino huevo. Exactamente. Pero no, en realidad yo soy... Lo que pasa es que aquí, yo no sé si en otras partes del mundo, además que sí, hay contratos que no te pagan como ninguna cosa social, sino que te pagan una plata y tú de ahí tienes que pagar tu salud, tus cosas, ¿cierto?
Sí.
Y yo siempre tuve ese, y las vacaciones y eso, yo siempre tuve ese tipo de contrato y son como súper poquitos meses. Entonces yo me acostumbré a ser muy austera.
Ya.
Claro.
Entonces como que no, me he gastado mucha plata en comida, pero así que yo digo, perdí y gané muchos
Perdiste
kilos.
Perdiste la noción del tiempo, sí.
Yo una vez mi madre me mandó, yo era chico, pero chico digamos 18 porque manejaba, porque fue en un auto. Ah, que soy muy viejo ahora, entonces 18 era chico. Y bueno, y fui a comprar y me pasó un montón de moneda. Y un montón de moneda. Entonces yo fui a la tienda y pedí los cigarros, Viceroy parece que eran. Y le pagué y le puse las monedas y la mujer me dijo, no, que cómo no me iba a aceptar tanta moneda. Y no me quería vender los cigarros.
No.
Y le dije, me tiene que aceptar porque está de moneda, es legal y la cuestión.
Plata, como así.
Claro. No, no, no. Y no me los quiso vender. Así que yo agarré mis monedas y me fui, pues. Y voy a la vuelta a la esquina en el auto y veo tres carabineros, son los policías allá, caminando por la vereda. Una paca, que se llama aquí, una policía mujer y dos hombres. Y paré, pues. Y les dije, oye, esta señora acá de la tienda no me quiere vender con plata y yo le estoy pagando con moneda. Y me dijeron, a ver, vamos a verla. Y se subieron a mi auto, po. Y yo me puse súper nervioso, po, y tenía tres carabineros policías arriba del auto y me acuerdo que como que partí y la policía me dijo, a ver, pero espérate que se suba el socio, no sé cómo le dije, el colega, porque como que no todavía no cerraba la puerta y estaba partiendo, oh my god. Ya llegué a la tienda, po. Llegué a la tienda, me bajé y entré.
Con la policía.
Oye, entré en cámara lenta, po. Caminando, entrando a la tienda con
ahora,
tres policías atrás mío. Es como escoltándome. Hoy nunca me he sentido tan poderoso.
Eso parece una escena de una película de Tarantino.
Así entré. Claro, como una película de Tarantino. Y le puse la moneda a la vieja ahí. Y
suena, ¡ah!
Y los policías le dijeron que tiene que aceptarlo. Po. Y entonces la vieja, ¿qué creen que hizo para conservar su ¿cómo se llama? Su dignidad.
Su dignidad, te tiró las monedas a la cara.
No, dijo que me los llevara, me los dio gratis. Me los quería dar gratis.
Ah,
o sea, ella me los dio gratis, ¿cachai? Y no quiso las monedas, yo las dejé ahí. Y me fui, pues. Pero nunca me había sentido así como tan poderoso, así con tres policías atrás mío.
Y
una después, bolsada de monedas.
Claro. Y entonces me dijeron que ellos estaban como yendo a dejar una notificación a una casa, por eso andaban buscando una casa por ahí. Entonces yo los ayudé a llegar donde iban, los llevé así. Se agradecieron y súper bien. Y esa fue la historia.
¿Qué?
Y que es lo mejor que han hecho con plata. Sí, como que ustedes digan, esa es mi compra... O mi gasto más...
¿Lo mejor que hemos comprado?
Pues no lo mejor que han comprado, sino como decir, esta plata es una plata bien invertida. O algo muy altruista, digamos, que hayan hecho con su plata.
Me compré una bicicleta nueva.
¿Qué es lo que es altruista?
Y la usaste.
Y la usé.
Para el bien de los demás, porque
claro.
Tiene que ser altruismo.
No tengo idea por qué, yo no he usado nunca mi dinero para el bien de nadie, excepto el mío.
Los micrófonos que compramos son para el bien de la comunidad.
Claro.
Que lo escucha y aprende.
Exactamente.
Y se entretiene. Y perturba al mismo tiempo. Todo lo que gastamos en micrófonos, en cámaras, en computadores, lo hacemos por los demás. ¿Viste?
Somos claramente. Altruistas. Somos personas que pensamos en el resto.
Muy altruistas. Con el entretenimiento de las personas.
Exacto.
No, yo era muy peligroso con mis tarjetas de crédito. Fue... De hecho, como que aprendí una lección de vida Así que ahora soy harto más responsable con la plata. Ahora, como desde este año.
Como ahora desde este año.
Porque
yo era muy peligroso. Después vas a aprender otra, seguramente.
Muy, muy peligroso con mis tarjetas de crédito. Especialmente en Amazon. Porque en Brasil, en Amazon, vendían libros y te dejaban así como 10 veces, sin interés, te lo llevan a la casa. Y era como, oye, oh, esta edición gigante de Nausicaa que Christian tiene también está aquí. ¿Qué pasa si me la compro?
Oye, mi tarjeta de crédito de Amazon, porque tengo una, es la más peligrosa que tengo porque tiene un 5% de retorno. O sea, todo lo que yo compro, después de que hago el pago, me llega un 5% de lo que gasté de vuelta como crédito en Amazon.
Oh.
Imagínate. Entonces uno la tiene que tener puesta ahí. Pero la saqué, porque si la tengo ahí la uso.
Sí.
Es súper, súper difícil, pero sí, es una de las mejores tarjetas para comprar en Amazon.
Yo viviera en Estados Unidos, lo primero que haría sería hacer una tarjeta de Amazon. Lo primero.
No, terrible.
Y ahí sería mi fin. Sería, estaría esclavizado para el resto de mi vida pagándole a Amazon.
Mi tarjeta favorita es la American Express para comprar electrónicos, porque ellos te extienden la garantía 2 años más.
Ya, bueno.
Y si te cae, te lo roban, te pasa cualquier cosa, te lo reponen. O te dan el crédito de vuelta. Una vez compré un iPad hace tiempo. Y se me cayó. Y me acordé que estaba todavía en garantía. Y llamé y les dije que se me cayó. Y se rompió ahí la pantalla. O sea, ni siquiera estaba rota la pantalla. Se abolló así como una esquina. Pero era nuevo, no sé. Y me dijeron que me lo acreditaron. O sea, me devolvieron el dinero. Y no me dijeron que lo tenía que devolver. Le pregunté si me lo podía devolver. Me dijo, no, tíralo, no se preocupe. Y estaba funcionando, así que me quedé con un iPad
así que
gratis.
Tenía un iPad con gratis con un dinero gratis. Muy bien.
Claro, así que y así que cuando compro cualquier cosa cara electrónica, uso esa tarjeta para eso. Es bueno tener tarjetas así como para ciertas cosas.
No es bueno que yo tenga tarjetas. O sea, de hecho, no tengo tarjetas más.
Sí, es que la quieren andar trayendo, vos tenerla en un lugar ahí medio inaccesible.
No, la Silara ya me prohibió de tener tarjeta.
Guárdala en otra casa, no sé.
Exacto.
En la oficina.
Desastre. Aparte que más encima iban dando más cupo. Los odiaba. Porque era como, necesito parar de gastar. Señor, usted tiene el doble de cupo ahora. ¡No! ¡Deténganse! Sí, terrible. Los odiaba.
Es terrible.
No, bueno. Yo odio la idea de tener que pagarle al banco más. Entonces, tuve una tarjeta de crédito una vez para comprar un computador en el que me paré. Ajá. Entonces, luego no sirvió para nada.
Bien.
Ah.
Es una compra estúpida. Pero en realidad no sabía cuando lo compré que me iba a parar en él.
Exactamente.
Porque
¿cómo
es
que te iba a parar en él? ¿Lo usaste de qué? ¿De escalera?
No, lo puse debajo de la cama porque en mi mente ingenua dije... Pues del piso no se va a caer.
Claramente.
Ah, un laptop, así como un notebook.
Sí, sí, sí.
Y lo pisaste, pensaste que era la escala, la pesa. Y no era la pesa.
No, lo puse debajo de la cama.
Esa es la pesa.
Haciendo
debajo
la cama.
Debajo de la cama la María tiene la pesa y el laptop.
Exactamente.
Y estaba medio dormida esa con... Chuta, y te bajaste y lo pisaste. Oh. Sí.
Pero ya.
Eso no.
Pagar y... No, digo...
Ahora, yo no sé si
hay muchos intereses.
Lo que yo tengo entendido no es así en todos lados.
American Express.
Porque mi mamá dice que no es así aquí en Chile. Pero en Brasil hay un tema de que es muy fácil. Allá el crédito es muy fácil. Entonces, por ejemplo, yo las compras en tarjeta de crédito no son más caras. Valen lo mismo que pagar en dinero. Y generalmente, cuando tú vas a pagar en dinero, te hacen un descuento de como el 5%, que es una estupidez.
Es que el dinero que no le tienen que pagar a la tarjeta,
claro,
lo descuentan.
Uh-huh. Entonces, pero el valor ya está pensado en gente que lo va a comprar en veces. De hecho, cuando te ponen los precios, no te ponen el precio entero. Te ponen 6 veces de tanto, 10 veces de tanto.
Ah, claro.
Entonces, no, o sea, para cosas más grandes, por ejemplo, un PlayStation, un computador... Nunca viene el valor, siempre es como ya, son 10 cuotas de 400 reales, por ejemplo.
Ya.
Entonces está como...
Tú lo ves así como...
Y es
como, como una cosa a largo plazo. Así
y
como
es
ya...
muy fácil conseguir crédito en Brasil. La gente se puede endeudar muy fácilmente. Esa cuestión es impresionante.
Es peligroso. Entonces, claro, en vez de ver, esto vale 2.000, son 300.
Claro, en vez de decir son 2.000, son 200 por 10 meses. Claro, entonces, este año lo pago. Claro. Exacto. Y todo se puede comprar en 10 veces, así 10, 12 veces, sin interés.
Ya. Yeah.
Hay cosas que se pueden comprar en más
Chile
veces.
Se puede pagar 3 pagos sin intereses, parece. Uh-huh. Allá, eso no se puede en otras partes.
Yo por lo menos he visto que lo mínimo que te ofrecen son 6, 10, 12, de ahí para arriba.
Wow. Cuando trabajaba en Blizzard siempre llamaban y querían comprar algo y me decían que lo querían comprar en 3 pagos. Y decía que acá no teníamos eso,
no, porque no era eso
que tenían los bancos allá. ¿No? Acá no existe eso. Lo puede comprar y pagar el mínimo si quiere.
Ahora, una cosa que por ejemplo que sí hay acá es que la misma tarjeta te ofrece hacerlo en varias veces. O sea, por ejemplo, hay una tienda X. Ya, el otro día compré unos monos de Games Workshop ahí en Estados Unidos. Y los compré y después la tarjeta me ofreció. O sea, no, porque generalmente tú haces eso en un puro pago. Pero esta vez el banco me ofreció así como, oye, pero hazlo en tantas veces.
Ah, ya, ya te dieron la opción. Ya, pero ¿cómo lo hacía la gente antiguamente?
Antiguamente. Ahora volvamos al tema después de esta introducción infinita que no tenía nada que ver con lo que estábamos hablando.
Intercambiaban cosas, ¿cómo lo hacían?
Bueno, partamos un poco entendiendo de lo que vamos a hablar ahora es de moneda como algo que es cualquier cosa que tenga un valor y que sea como un intermediario para una transacción. Claro. Y ese intermediario puede ser tanto para un servicio o como un objeto, como un bien.
Y puede ser un valor intrínseco o implícito. O claro. Sea, en el sentido que puede ser una moneda de oro que tiene un valor.
Ajá.
O un billete que es un valor que implícito. Simbólico.
Exacto. Simbólico. Y claro. Eso lo vamos a discutir también. Ahora, estamos hablando de moneda como, por ejemplo, en este minuto, 10 granos de cacao. Si tú tienes 10 granos de cacao hoy en día. 10 granitos de cacao. Y tú vas a una ciudad, a una tienda, como dijo Armando, a comprar cigarro, lo que sea. Aunque puedes ir con la policía, si tú quieres. Pero nadie te va a aceptar 10 granos de cacao.
A mí sí.
Claro, a ti sí. Para comprar otra cosa. Pero en la sociedad azteca, por ejemplo, con 10 granos de cacao tú podías conseguir un conejo.
Tú sabes que los aztecas preparaban el cacao, pero lo hacían chocolate. Y trataron por un tiempo de usar chocolate como moneda. Pero el problema es que la gente se lo comía.
Qué mal chiste.
Historia de México, mira.
¿Es verdad eso?
Es verdad.
Es verdad.
No
es verdad. No es verdad. Ok.
Pero tal vez es que no queda evidencias, entonces tal podría
claro.
Ser.
Claro. No.
El antropólogo Armando.
Armando, el antropólogo.
Chocolatólogo.
Así que... Me prendió el iPad solo. Entonces, la moneda de acceso, entonces, algo que tiene un valor, algo que tiene un valor es algo que sirve para como intermediario. Como entre yo... Y tengo este intermediario y para ti, por ejemplo, Armando, que para que hagas algo, me vendas algo.
Claro, porque si no tendríamos que intercambiar cosas. Así, si yo te cambio una bolsa de arroz por una mula.
Ahora.
¿Y qué pasa si tú no quieres la bolsa de arroz?
Exactamente. O si la bolsa de arroz ya. No tiene el valor de una mula donde yo vivo.
O si tú vas a vender dos mulas y un caballo y tienes que cruzar un río, pero solamente puedes cruzar con dos al mismo tiempo. ¿Cómo llegas al pueblo?
Eso es un chiste.
Eso es un problema matemático. ¿No?
¿Problema matemático?
Sí, pues, la historia del tipo que va a vender tres mulas, no sé qué cosa, y puede cruzar el río, pero con dos al mismo tiempo, parece. Pero no puede dejar ninguno solo, no me acuerdo cómo es.
Ya.
Entonces hay que como que ya, cruza con dos, vuelve con uno, pasa con otro, regresa con otro.
Ya,
es como
okay.
Una cuestión así rara.
Ya, perfecto, claro. Comprendo.
Pero eso es una complicación, ¿viste? Ese tipo, en vez de andar cruzando el río con una mula, fue llevar una bolsa de dinero.
Las primeras monedas que se utilizaron eran monedas, de nuevo, no estamos hablando monedas como un objeto redondo de metal, estamos hablando de moneda como algo que se puede intercambiar que tiene un valor.
Claro, currency.
Claro. Su valorización era una medida de peso, más o menos. Cada moneda tenía un valor en peso. Entonces, por ejemplo, hace como 4.500 años atrás en Mesopotamia. No, no, no es en Mesopotamia, era en no me acuerdo dónde, pero la principal moneda era el shekel. Y eso era una cantidad de granos de cebada. Y shekel significa pesar. ¿Ya? Yeah. Se me olvidó dónde era. Así que si alguien lo... Parece que era Mesopotamia. Tengo toda la sensación que era Mesopotamia.
Puede ser.
Ahora, por ejemplo, el 8.4 granos de cebada son más o menos entonces lo que es, 10 shekels, que son 84 gramos. Entonces, si alguien necesitaba pagar por algo, por ejemplo, que valía 5.000...
Shekel es el nombre de la moneda que se usa en Israel actualmente.
Exacto. Es el mismo nombre, pero era, yeah, era en Israel entonces. Ya, yeah, pero era...
por ahí.
Claro, pero el shekel sigue siendo... Tiene el mismo nombre. Yeah. Se ha mantenido a través de los millones de años que... Miles de años.
¡Millones de años!
Entonces, por ejemplo, sí, pero también es un... también, entre comillas, es un problema. Porque, por ejemplo, ya, si un shekel vale 8.4 gramos de cebada y tú vas a pagar un servicio que vale 5.000 shekels, no puedes andar con un carro de cebada. No podéis andar con un camión de cebada de allá para acá tratando de pagar el servicio.
Y la única medida del shekel era siempre cebada.
Siempre. Era siempre cebada.
Ya.
Por eso después inventaron los cheques, que era un papel que tú...
Oye, Armando está on fire. Ahora...
Chiste de papá.
Claro, entonces, ¿qué hicieron para no andar cargando cebada para allá y para acá? Crearon unos discos de plata. Y esos discos de plata valían...
Como de música, es como unos CD.
Claro.
Pero de plata.
Pero de plata. Entonces, estos discos de plata se podían cambiar en el templo en la ciudad por cebada.
Shekels.
Exactamente. Por cebada. Entonces la gente guardaba, como que metía al templo la cebada y tú ya y esos discos allá y podías canjearlo. Esto, había una cosa muy parecida... De hecho, lo voy a mencionar, no me acuerdo si lo puse acá, pero si se acuerdan, en el capítulo de los templarios explicábamos que los templos también funcionaban como bancos y que la gente tenía promesas de
pago. Sí, sí.
¿Ya? Para poder llevar, para no tener que llevar dinero hasta Israel cuando iban en las cruzadas o viajaban los mercaderes, lo que hacían era como depositar dinero en un templo, pagaban una comisión y después podían retirarlo en otro.
Como bonos del tesoro de Estados Unidos.
Claro.
Un papel que dice usted tiene tanto.
Papel que dice usted tiene tanto dinero. Ahora, la primera moneda, como tal, como artefacto.
Con fue la creada... carita de un rey.
¿Ah?
Con la carita de un rey.
¿Con la carita? ¿Cuándo?
Pues porque yo tengo entendido que luego tuvieron la carita forjada en la moneda. La carita de
César. Claro, claro, no. Sí, propaganda, política. Sí.
No, pero de hecho, vamos a... de hecho, si lo buscan, las monedas más antiguas tienen unos búhos, si no me engaño.
Sí. He visto eso.
Pero ¿qué pasa? Las monedas... La primera moneda, como estaba diciendo, fue creada en Libia, lo que hoy en día es Turquía. Y los mesopotámicos ya tenían unas especies de barcos, de bancos, donde podían almacenar cosas como granos, animales. Entonces, y ya existía eso. Y esa moneda tú podías ir al mismo banco y cambiarla por esos bienes. Entonces, pasaba esto que les decía yo. O sea, por ejemplo, tal vez Armando tenía vacas y yo no comía vaca, entonces yo no podíamos hacer intercambio. Pero si él depositaba esa vaca en el como que la llevaba al banco, podíamos intercambiar y yo después podía canjearlo por otra cosa. Eso es lo que yo entendí que se hacía. Por ejemplo, en el Japón feudal, la unidad de peso y de medida que usaban se llamaba el koku. Y esta medida equivale a litros. Una medida en litros y no en peso. O también podía ser arroz. De hecho, hasta hoy en día se usa el koku como una medida de Como una medida, sí, industrial.
De volumen, no de peso.
Exactamente.
De volumen.
Uh-huh. Ahora, las monedas permiten que las ciudades, estados, en las ciudades que se están organizando, se puedan organizar mejor y tengan como que las ciudades que tenían monedas eran como más bacanes, eran como ciudades más avanzadas, como más como con estilo, eran como que se, como que las ciudades que tenían su propia moneda eran como ciudades como que
más ricas culturalmente.
Aparte que hacían sentir, según estos no sé qué registros históricos, pero tener monedas hacía que la gente sintiera que las que por ejemplo cosas como el subsidio a la guerra eran cosas más ordenadas y transparentes. Como que el uso de la moneda hacía que la gente como que de alguna forma confiara más en la gente que estaba a cargo de la ciudad, tal vez, algo así.
Uh-huh.
Ahora, por ejemplo, en otros lugares, como en el Océano Índico, era muy común usar conchas. Y las conchas tenían un valor simbólico. Ahora, esto funciona para un mercado local. Y esto es lo que estábamos conversando antes. Pero cuando uno empieza a tener comercio con otras ciudades y con otras regiones, y esto pasaba mucho en el Mediterráneo, porque si miramos la donde está Atenas, Grecia y todo el tema, está el mar Mediterráneo al medio, y la gente cruzaba mucho por ahí, hacia
África.
Claro, hacia África y hacia la parte de los... Y también tenía mucho contacto con los árabes y todo el tema. Entonces, las conchas no servían en todos lados, porque la concha tiene un valor simbólico. Pero no es lo mismo que yo, por ejemplo, vaya, cruce el océano, voy, recibo conchas, vuelvo a mi ciudad y en mi ciudad las conchas no valen nada. Ese valor simbólico no existe. Entonces, por eso es que la moneda también es importante en ese sentido, porque cuando la moneda se transforma en algo más padrón, te da confianza. De que no es es una cosa que es una moneda que me sirve, que en todos lados vale lo mismo.
Claro.
Ahora, la moneda también se empieza a usar cuando se amplían estas redes y hay redes de intercambio. Y porque era lo que pasaba esto. O sea, el mercader, si tú vas a un lado, tal vez no quiere cebada, o tu cebada no vale lo mismo que vale en tu terreno, en tu país, o en tu pueblo, lo que sea. O el arroz también. O los granos de cacao, o lo que sea. Entonces, tal vez el cacao para los aztecas tenía un valor que para un chino no iba a tener. O sea, claro, estamos hablando de distancias absurdas, pero para que se entienda el...
No, pero tiene sentido porque piensa en este momento de la vida. Aquí un aguacate vale 1,000 pesos. 1,000 pesos son un cuarto de un dólar, o menos.
¿Un cuarto? Pesos. Yo pagué 64 centavos por
un... Es un cuarto de un dólar. Pero si tú te vas para Suiza o para Noruega, un aguacate debe valer un montón de plata, claro.
Como en Chile.
Porque el trópico hace muchos aguacates.
No, la palta está súper cara. Conviene tener palta en vez de monedas.
Pero tiene sentido eso, como que hay cosas que son muy baratas en un lugar o que no nos importa porque ni conocemos. Y que pueden ser muy costosas en otro lado.
De hecho, fue lo que pasó con los españoles. Cuando los españoles llegan a México y a América Central. América en general. Aquí el oro era utilizado como ornamento. No tenía un valor comercial. El oro aquí no era usado como... El oro lo usaban para hacer vestimentas, para hacer ese tipo de cosas. Entonces, para el español no. Para el español el oro valía mucho más que lo que valía para la gente acá en Latinoamérica. Pero bueno. Así que mientras... Bueno, esto ya lo dije. Ah, sí, ya. Entonces,
oye, ¿qué cámara web tienes? Te veo súper bien.
¿Fue la que me regalaste tú?
¿Esa? Porque yo tengo la misma y no me veo tan bien.
Sí, yo me puse un ring light aquí bien enfrente mío.
Ah, eso puede ser.
Eso le da más definición.
Eso me ha llamado la atención lo bien que se ve y se ve porque tiene Christopher tiene una cosa como aterciopelada.
Sí, con pelitos porque tengo mucho frío. Brillo y brasilero pasa. claro, entonces el mismo ejemplo de las conchitas, o sea, tú no podías llegar a un lado y que así como con tus vacas o con lo que sea que estabas comerciando de un lado del mar al otro y como que llegaba y te decían así como, bueno, viste, mira, tengo estas conchitas aquí, viste, valen un montón, viste, llévate mis conchitas. No servía así. Entonces una moneda es, en resumen, una garantía de recibir algo a cambio. Y esto puede ser de nuevo un servicio o un producto. Ahora, cuando se viene a la, al cuestionamiento de con qué se confecciona, porque claro, unos usan conchitas, otros usan monedas de cacao, no sé qué ya, pero cuando llega un momento dicen, ¿saben qué? Tenemos que empezar a usar monedas. ¿De qué las vamos a hacer? ¿Vamos a hacer un disco gigante de plata, o más chico, o más grande?
¿De piedra? ¿Por qué no?
Claro, de piedra. Entonces lo que se escoge es el material que se escoge porque necesita tener algunas características, como por ejemplo, tenía que durar, tenía que ser liviano y se tenía que poder marcar. Claro. Y de hecho hay registros históricos de que había gente que falsificaba monedas.
No, ¿quién va a hacer eso? ¿Quién va a hacer eso? Algo así, sí. Uno puede trabajar y obtiene 10 monedas. Tiene,
cuando puedes trabajar más para...
Claro.
Entonces, el material tenía que tener esas características. Por eso usaron metal. Y el material que usaba, el metal que usaban muchas veces era plata, oro. Eso fue después más adelante. Y el uno que se llama... se me perdió el nombre. Pero es una mezcla de plata y oro. ¿Ya?
Ya.
Ahora, las primeras monedas que aparecieron en la historia, según los historiadores, fueron en China. Y fue en el 582 o 600 años antes de la era común.
Yeah.
Y estas eran hechas de bronce. Si ustedes las buscan en internet, las encuentran, están verdecitas y tienen el hoyito al medio.
Ah, el hoyito porque se guardaban en una tirita.
Claro, se ponían en una tirita y la gente andaba con... Muy, muy útil en todo caso. Hoy en día podríamos usar lo mismo, pero bueno. En el 540, en el 454, en el Mediterráneo, antes de la era común, esto es antes, por si acaso. En el Mediterráneo ya la moneda era marcada. Se calentaba y se martillaba para identificar su valor y autenticidad. Se hacía una por vez y por eso, si ustedes buscan monedas antiguas, van a ver que hay algunas que están más corridas, otras por otro lado, y así.
Son todas diferentes.
Son todas diferentes, exactamente. Y el metal se llama electro, parece que se llama.
¿Electro?
Ajá. Electro parece que se llama.
El metal. Y también parece que estoy casi seguro que sí, que las reacuñaban. O sea, salía un nuevo líder y agarraba las monedas y las reacuñaba encima.
También existen registros de eso. Ahora, el por ejemplo, lo que yo les comentaba, el oro en la Grecia antigua era más raro que la plata, y por eso no se usaba tanto para hacer monedas, pero no en Egipto. En Egipto y en Persia, la plata valía más que el oro porque había más oro que plata.
Ah, claro, y había una parte donde el aluminio era súper caro, ¿se acuerdan?
No.
Que no sé qué rey usaba platos de aluminio y era como más valioso que el oro.
Sí.
Porque no, era raro en ese tiempo, en esa parte.
Uh-huh. Ahora, el nombre de moneda viene de Juno Moneta, que es una diosa que es esposa de Júpiter y era en su templo en donde se hacían las monedas en Roma. Y el proceso se llama cuñar, como dijo Armando. Esta cosa de estampar algo en metal se llama cuñar. Ahora, más o menos en ese mismo tiempo, los más influyentes, más o menos en la misma época... En el mar Mediterráneo los más influyentes eran los atenienses, y Atenas era la ciudad más grande. Y se comerciaba mucho alrededor del Mediterráneo, como les había contado antes. Entonces lo que decidieron fue estandarizar esto y usar todos la moneda universal, y iba a ser la ateniense. Y esto es un poco lo que pasa hoy en día con el dólar, que en todos lados puedes llevar dólar y te lo aceptan. Los euros también, como que los puedes cambiar. Es como una moneda así como internacional. Ahora, entonces le pusieron un peso específico a la cantidad de material que se usaban para hacer las monedas, y así fue como empezó a crear la moneda padronizada. O sea, ya la cantidad de metal que se usaba era pesada, tenía la misma marca, y como que empezaron a unificar todo esto. Ahora, como les expliqué al principio, una moneda no es lo mismo que dinero. La moneda es algo que tiene características que puede ser usada como una transacción. Como les había dicho, el cacao, la cebada, etc. El dinero es el formato local. que tiene símbolos nacionales y cosas así. Entonces, por ejemplo, los billetes de Chile es el dinero, pero no es una moneda. También es una moneda, pero no es lo mismo, eso es lo que quiero decir.
Uh-huh. Entiendo.
Ahora, mientras más la gente viajaba, más monedas diferentes se encontraban entre ellos. Como el oro, que se usaba como... Como les contaba, que se usaba aquí como... como lo que les conté de los españoles que vinieron acá y se encontraron uh-huh. aquí. Ahora, en China se empiezan a usar las notas promisorias. Para que la gente no ande cargando oro como los duendes de Irlanda. Y que, ¡mi oro! Esa película es malísima. El Leprechaun, le voy a decir al Guile que la vea.
Leprechaun
es horrible. ¡Mi oro! Bueno, muchos bancos hacían sus propias notas. Entonces después fue necesario que existiera un banco central que hiciera notas promisorias. Porque si no, ahí empezaban a los billetitos. Los billetitos, ¿viste? ¿Qué pasaba? Había muchos bancos en ciudades distintas, entonces cada banco creaba sus propias notas provisorias. Entonces, si tú te llevabas esa nota provisoria a otro banco, te daban menos o no te la cambiaban. Entonces, ahí empezaron a existir los bancos centrales. Esta gente, como que de nuevo, estaban padronizando todo para mantener también un orden, etc. Ahora, en la segunda mitad del siglo XVI, ya. Entonces, estos son los tipos de cuña que encontré que ahora ya vamos a hablar de cómo se creaba esta moneda, este artefacto redondo. Ya, hay tres tipos: la acuñación, la fundición y la laminación. El primero era con martillo. Se ponía la ya se forjaba la.
Como el disquito de metal.
El disco de metal, exacto, ya se hacía. Y se colocaba entre dos piezas de metal más duras que estaban tallados. O sea, era la parte de abajo y la parte de arriba. Esto queda como un sándwich. Y después con un martillo se golpeaba una pura vez. Y así marcaban la parte de arriba y la parte de abajo. ¿Ya? Esa es la forma en la que hoy en día, si no me engaño, se hacen las monedas. No manualmente, pero con una máquina. Creo que es el de acuñación, ¿ya? Ahora, la fundición y la laminación ya las voy a explicar. En la segunda mitad del siglo XVI se usaba un molino de laminación. ¿Qué es un molino de laminación? Es una lámina de metal. Una lámina de metal. Imagínense como un chicle muy largo. No es una lámina de metal de 4x4, es una tira
del datáfono.
Exacto, uh-huh. tiene es como un marcador de página largo que tiene el diámetro que su área cabe el diámetro de la moneda. Entonces, uh-huh. esto pasa por como dos rodillos que tienen la parte de al frente y la parte de atrás. Entonces, cuando va girando esto y va pasando la lámina de metal, se va marcando adelante y atrás.
¿Cómo esas monedas conmemorativos que uno hace en las atracciones acá, que mete un centavo?
Claro,
y gira una manivela y te lo marca con la atracción.
En Estados Unidos lo que hay es, a mí yo me hice hartas monedas, tú pones los pennies, que son estas bien blanditas, como de bronce, cobre o alguna aleación así, que es un centavo, y lo pones en una cuestión y esta cuestión te la achata y te lo marca por adelante.
Entonces
la lámina sale marcada con la moneda adelante y atrás. Y después esto se lleva a una... No es una cortadora, pero es una cuestión que la aprieta esto y suelta la moneda como tal.
Un troquel.
Como un troquel. Exactamente, un troquel. Así se llama. En 1553 se instalaron molinos para que fuera hecha acuñación por molinos de agua. Entonces, este mismo proceso de girar ahora se hace con molinos de... hay un molino que agarra la fuerza del agua del río y ¡bum! Va haciendo las...
Ya.
Porque también la acuñación se hacía con una... se hacía con dos planchas y la de arriba tenía una especie como de helicóptero. Imagínense un helicóptero. O sea, cuando tú girabas los pesos de arriba... Bajaba la plataforma y acuñaba, y apretaba, y después se soltaba. Después volvía a bajar y entonces Eso se hacía con gente, se iban acuñando varias veces, ibas cambiando solo la parte del medio de la monedita y lo hacías girar, lo hacías girar, lo hacías girar.
Oye, cuando uno ve estas monedas antiguas, son todas iguales, no dicen valor.
Claro.
Son así como que todas valen lo mismo. ¿O valen lo que pesan en el material? ¿En plata?
Lo que yo entiendo es que cada lugar le ponía un valor.
Ah, ya, ya, el valor dependía. Entonces no tienen un número encima.
No, no tienen número. Estas antiguas no tienen número. Pero sí tenían materiales distintos. Supone que habían de oro y de plata. Por ejemplo, en Grecia, como el oro era más escaso, las usaban para valores más altos. Acuérdate que todo esto tiene una... La moneda lo que hace es tener un valor en otra cosa.
Claro.
¿Ya? Bueno, entonces esto fue hasta... Los molinos se usaron hasta más o menos por 1772, es por lo menos en España. Y también se empezó a usar la prensa volante, que es esta que yo les describí recién, que es como un helicóptero. Y es una especie como de un martillo. Claro, se parece mucho también a un martillo hidráulico hoy en día, que son estos que hacen tac, 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 que son las acuñadoras más modernas.
Yeah.
Ahora, en estos de que parecían helicópteros, se podían hacer hasta 20 piezas por minuto. En 1783 ya se podían empezar a hacer detalles en las esquinas. Que la moneda deja de ser redonda y empieza a tener como las rayitas. Que también se puede hacer. Las máquinas a vapor en el futuro, ya esto ya es la modernidad absoluta. Mucho más allá de... Casi estamos casi entrando en el cyberpunk. Cuando usaban las máquinas de vapor también empezaron a hacer estas acuñaciones. Ya no eran tan manuales. Entonces ya con vapor se pueden hacer 120 monedas por minuto.
Wow.
Más alto, con una mejor calidad y una mejor precisión. Y al final del siglo XIX ya empiezan a cambiar las piezas y las partes del vapor por electricidad. Y hoy en día una máquina de estas puede generar 800 monedas por minuto.
Wow.
Bien, entonces eso es básicamente. Perdón, y la parte de la fundición, ¿verdad? Que yo dije que había laminación, acuñación y fundición. La fundición la usaban mucho en China. Son discos que tienen los patrones adentro y que se pueden que se les mete el... No se acuñan, pues se mete el metal caliente.
Ah, como un molde.
Exacto, es como un molde.
Yeah.
Entonces puede... Como que era un arbolito así que tenía las monedas alrededor. Entonces fundían metal y lo tiraban ahí. Fundían metal y lo tiraban ahí. Yes.
Tú mencionaste en una parte de que en el mundo se usa el dólar para hacer transacciones.
Sí.
Entonces déjame contarles un poco por qué el dólar se volvió tan poderoso.
Bueno.
Hasta la Segunda Guerra Mundial fue con Nixon. Nixon es Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?
No, Nixon es mucho más moderno.
No, Nixon no. Nixon es más moderno, es la del Golfo.
No, fue el Bush.
Ah, Golfo, bueno, sí.
No, es Vietnam. Bueno, es por allá en los 60.
Ah, perdón.
Claro.
¿Y qué es lo que es Nixon? ¿La Gran Depresión? No, tampoco.
No, sí parece que es... A ver, déjame... Voy a buscar.
Bueno, no importa. Lo que pasa es que Nixon fue el que dijo de que ahora... Antiguamente, antes de Nixon, tú tenías un billete o un dólar y podías ir al banco y cambiarlo por oro. En teoría. Tenías el derecho a que te dieran oro por ese billete. Pero por un problema financiero no podían. Parece que para proteger los bancos de una recesión, de que la gente no fuera a cambiar los billetes por oro porque los bancos no tenían suficiente oro.
Uh-huh.
Inventó de que ahora los billetes no se iban a convertir en oro ya más. Entonces, eso les permitía ahora inventar dinero. Inventar e imprimir billetes. Entonces, todos los países lo hicieron así. Y después no se volvió de vuelta a poder intercambiar de billetes por oro. Porque si tú te fijas en billetes antiguos, dicen pagaderos en oro. Por lo menos billetes chilenos.
Vietnam. Sí. Dicen. Vietnam es Nixon el que hace Vietnam.
Ah, Vietnam, ya.
Yo tenía entendido que, por ejemplo...
Decían pesos oro.
Sí, porque yo tenía entendido que, por ejemplo, aquí, Chile le decían plata porque el dinero venía de plata. Y lo que yo entiendo es que los países no se pueden descontrolar produciendo. Bueno, no entiendo bien cómo funciona la inflación y todo eso. Pero tienes que tener un respaldo. Tu país tiene que tener un respaldo y eso es en oro. Son como
claro, pero ahora ya, pero de después de Nixon no. No se necesita.
¿No? Tener
respaldo. No. Entonces. La especulación
entonces.
Actualmente tú puedes invertir en oro, en monedas de oro. Y una de las monedas. Hay varias monedas que son las más importantes. Una es el búfalo. Puede ser un. A ver, están los búfalos de norte americanos. Y están las libertades. ¿Cómo se llaman las?
Águilas.
Águilas, a las águilas, sí.
Las águilas. Libertades. Las... ¡America! Trayendo libertad al mundo.
Es que pensé que era algo relacionado con... Ya, bueno, entonces las águilas están hechas por el gobierno, por la casa de moneda del gobierno. Pero los búfalos los puedes hacer tú si quieres. Si tú quieres hacer búfalos, puedes hacer búfalos legalmente. Y si tú tienes una casa de moneda con reputación, le puedes poner ahí tu logo de tu casa de reputación. Entonces, lo que pasa es que las águilas tienen un valor agregado por el respaldo que tienen. Como que tú sabes que la plata va a ser pura, va a ser de mejor calidad. Entonces, el búfalo, son más baratos invertir en búfalo. Una moneda de un búfalo de una onza te vale así como $25, ponte tú.
Ya.
Y un águila te vale así como $35. También puedes coleccionar oro. También hay águilas de oro y búfalo. Pero eso que yo les contaba de Nixon no ocurrió en Sudáfrica. Sudáfrica nunca dejó de hacer que su moneda fuera pagable en oro. Entonces sus monedas de oro hasta el día de hoy son súper bien recibidas en cualquier parte del mundo.
Uh-huh.
Y esa moneda se llama el Kruger Rand. Kruger Rand es la moneda sudafricana. Una moneda de una onza de oro te vale así como unos $2,500 más o menos.
Okay.
El problema de invertir entre oro y plata es que, porque estamos ahora con la onda de que el dólar va a dejar de ser valioso.
El Kruger Rand es de Sudáfrica, eso. Por si acaso.
Sudáfrica, sí. Esta es la hoja de maple de Canadá, el águila, y hay una que es una de UK, de Inglaterra, de Reino Unido. También son como las más reconocidas. Porque si tú quieres invertir o guardar riqueza en monedas, hay que elegir oro o plata. Y la plata, en mi opinión, es mejor porque si pasara algo en el futuro, pues, imagínate que tú tienes, no sé, $1,000 en monedas de oro y $1,000 en monedas de plata. Y tú quieres ir a comprar, a cambiar una moneda de plata por, no sé, carne. Tú puedes ir con una moneda y cambiarla por carne, porque una moneda va a costar unos $30.
Uh-huh.
Pero no puedes ir con una moneda de oro que vale como $2,000, $3,000. ¿Me uh-huh. entiendes?
Sí.
Nadie te va a dar vuelto por eso. Entonces, de repente es mejor juntar monedas de un poco más baratas.
Y más monedas, más baratas.
Más monedas más baratas, claro. Pero si tú quieres transportar riqueza con menos peso, el oro. El oro es lo mejor. Si tú te quieres mover. Entonces, el Sudáfrica no hizo el cambio. Ahora, la razón por la que el oro se usa tanto, o sea, el dólar se usa como transacciones en todas partes es porque por los que se llaman petrodólares. No sé si han escuchado el término petrodólar.
No.
¿Nunca he escuchado petrodólar?
No.
¿María, sí?
Sí, yo sí he escuchado eso.
Bueno, Reagan hizo un acuerdo con Arabia Saudita, hicieron un acuerdo de que ellos vendían aceite, así dice el ¿cómo se llama? Dice lo que venden,
sí.
Aceite. Discúlpame, levanté hoy día a las 4:45 y no he dormido. Y ya son las 8:30, así que pues estoy medio dormido, pero... entonces lo que hicieron en el acuerdo es lo siguiente, que Arabia Saudita vendía aceite o... ¿Cómo se llama el aceite?
Por si acaso el diésel es un combustible.
Petróleo, okay. Combustible. Entonces vendían petróleo a cualquier parte del mundo, pero las transacciones son siempre en dólares. Entonces hasta el día de hoy China e India compra a Arabia Saudita en dólares.
Uh-huh.
Entonces eso le da un respaldo a la moneda de Estados Unidos y la hace como más poderosa. Y ¿cómo se llama? Tiene menos riesgos de que bajo ciertas condiciones pueda producirse una inflación. Bajo ciertas condiciones, porque inflación igual puede ocurrir, pero eso por lo menos minimiza el riesgo. Ahora, desde hace pocos años atrás, porque no es reciente, ha sido como en varios años que varios países y varias alianzas están tratando de que Arabia Saudita y otros países vendan en sus monedas. La China pueda pagar con moneda china, no con dólares. Uh-huh. O India también, que son como las potencias. Rusia con Brasil y otros países más también supuestamente se estarían juntando como para producir una moneda también. Para comprar productos de ese tipo. Entonces, si eso pasa, el dólar podría dejar de tener tanto poder como ha tenido hasta ahora. ¿Quién sabe? Pero y esa es la razón. Algún... Eso es el que se llama el petrodólar y por eso el dólar es tan cotizado en todas partes.
Igual China es muy poderoso y China tiene como una mentalidad imperialista muy diferente a Estados Unidos. Entonces, me parece que es posible que pase ese cambio.
Podría ser el yen, no sé cómo se llama la moneda china.
Y el yen.
Podría pasar. Esta cuestión de las monedas, como decía Christopher, una de las monedas más antiguas pueden tener unos 500 a 1000 años antes de la era actual. Hay otro tipo de monedas hoy en día que sería el Bitcoin, ¿no es cierto? Que lo conocemos, el Bitcoin.
El fraude del Bitcoin.
¿Saben cómo funciona el Bitcoin? Con el funcionamiento del Bitcoin, ¿por qué diferencia tiene de una moneda normal, digamos?
Tiene como muchísimo de especulación, ¿no?
Bueno, les voy a contar una cosa primero. Porque dije al principio, mencioné monedas que podían ser de roca. Uh-huh. Pero no fue una broma, fue verdad. Es más o menos reciente, unos 500 años atrás, en el Pacífico Sur, hay una isla que se llama Yap. Yapis, no sé cómo se llaman los que viven ahí. Parece que hay uno que se llama Pablo, Yap. Federico, María, Christopher. Bueno, estos fueron a Palau, que es otra isla, y descubrieron que Palau tenía una...
Palau, era la isla al lado. Palau.
Fueron Palau, claro.
Era la otra isla. Llegaron y dije, no, Palau.
Llegaron y vieron que en esta isla de que estaba al lado había mucha piedra caliza de una variedad que brilla muy linda cuando se talla. Entonces no me acuerdo cómo se llama el tipo que fue allá, los descubrió y dijo, wow, qué genial, deberíamos tallar estas rocas. Bueno, hicieron un intercambio con la gente que vivía en Palau y ellos les llevaron cosas a cambio de que ellos los dejaran minear.
Bajar piedra.
Claro, minear piedra. Entonces lo que quería, dijo, ya hagamos estas piedras en forma de peces, con formas de peces, y las llevamos de vuelta a Yap, y van a ser bien cotizadas. Pero los tipos que trataban de tallarlo ahí encontraron que era muy difícil hacer como una forma de pez, así que al final las hicieron redondas nomás.
Yeah.
Eran redondas y con un hoyo al medio. Porque estas monedas pueden medir desde 4 centímetros hasta 3 metros y medio. O sea, pesan más que un elefante. ¿Ya? Entonces, hay desde ese porte. Entonces, algunas son grandes, así, imagínate una piedra grande. Tienen un hoyo al medio, como las monedas chinas, pero redondo.
Para poderle meter una cuerdita por la mitad.
Pero no, le metían un árbol así y se lo llevaban al hombre ahí con un palo. Y ahí llevaban las monedas entre varios cargándola. La transportaban de Palau a Yap en canoas. En unas canoas donde podían caber así dos monedas. ¿Ya?
Súper práctico.
Sí. Súper práctica está. ¿Y por qué digo que son monedas? Estas monedas, estos artefactos al principio fueron usados como decoración, pero era como una cosa que tú tenías dinero y tú comprabas una de estas cosas y la ponías afuera de tu casa ahí, era como una muestra de...
Eran como los NFT.
Ah, claro.
No,
sí,
es como que ahora tú te haces una casa y te haces la casa con pilares, porque significa que eres rica.
Mira, no, pero es como si es como los NFTs, que no valen nada, pero pues simbólicamente claro.
¿Sabes
mucho,
qué son los NFTs?
Si tú tienes uno, tienes mucha plata.
Sí, non-flashable tarts.
Exactamente.
Claro, era como un NFT. Exactamente era eso, porque resulta de que... bueno, el NFT es otra cosa, pero en este caso...
Pero sirven al mismo fin. Es como, si lo tienes es porque tienes mucho dinero.
No, porque el NFT no lo puedes usar como moneda. Es una cosa que tú tienes nomás. Estas sí se pueden usar para comprar cosas.
Ya. Pero ¿por qué no le explican a la gente que es un NFT? Porque yo sé que Neymar tiene uno y es un monito.
Porque, ¿qué es lo que es un NFT? Non-flashable tarts en español significa otra cosa, pero en realidad significa non-fundable token. Las criptomonedas, es que iba a hablar de las criptomonedas al final. Las criptomonedas, hay algunas que son monedas y otras que son tokens. Los tokens no se pueden subdividir, es una sola cosa que no se puede separar. Las criptos se pueden subdividir. Tú puedes comprar una porción de un Bitcoin. Los tokens, los NFT, tú compras el token y tienes como un papel, una nota ahí que dice que tú eres el dueño de esto y nadie más es el dueño.
Exactamente.
Pero son cosas súper
raras. Pero es un JPG. Además. Es una imagen.
Sí, es una imagen.
Es una imagen.
Te garantizo que sea el original de el, no sé, del meme de la niña que di.
Bueno, pues no necesariamente es una... Sí, puede ser un meme, puede ser un Twitter, arte. Puede ser cualquier cosa digital. Hay videojuegos donde, por ejemplo, yo estaba jugando Diablo al principio, me agarro una espada y ese es un NFT. Tiene un certificado. Pero sí, como todo, si la gente no cree en eso, no va a tener valor.
Claramente.
Como la religión, pero con monedas.
Ahora, si el tipo que inventó los NFT, que son estos monitos, en un día de mañana se hace ultra mega famoso, esos NFT seguramente van a tener cierto valor.
A mí me hoy día estaba viendo una cuestión, porque me salen en YouTube y en Instagram me salen cosas de juegos de cartas. Entonces, hoy día estaba mirando que hay un Charizard y unos Pokémon antiguos, creo que era Charizard, Pikachu y otros más, que tiene una edición que es como metalizada. Y el último Charizard de la versión metalizada se vendió por $9,000, una cosa así, casi $10,000. En condición, porque más encima las llevan para que los les vean las condiciones y todo el tema. Claro. Y el porque eran muy raras y no sé qué. Y ahora anunciaron que va a salir de nuevo. Porque la gente lo estaba comprando y vendiendo en esos valores porque creyeron que nunca más iba a salir esa.
Ah, pero no es la misma edición, pues es otra edición.
Claro. Es lo mismo. El tema es que igual, aunque salgan, van a perder valor.
Ah, van a perder valor.
Sí, van a perder valor. Y ahí en el video están explicando, pero no me acuerdo por qué era, pero ya no. Ni van a, porque es como. Es la misma edición. ¿Sí? Como el segundo print. Pero son iguales.
Algo es así. Que no hay ninguna forma para diferenciarlos, podrían perder valor.
Y otra cosa que van a hacer, que también tiene que ver con juegos de cartas, pero ya lo cuento porque tiene que ver con esta cuestión de valorizar cosas. Uh-huh. Va a salir una edición de Magic del Señor de los Anillos. Van a haber cartas del Señor de los Anillos de Magic.
Genial, no me gustaría jugar.
Ahora, hay un. Ellos hicieron como 3 ediciones del Anillo Único. Y hay una edición del Anillo Único que van a hacer una sola. Y la van a poner en un booster, que específico, obviamente, que son los boosters ultra caros. Uh-huh. Y los van a tirar así como. Y lo van a tirar. Y puede ser que nunca lo encuentren, que. Porque hay mucha gente que compra estas cajas de booster o estos boosters y los deja cerrados y no las abren. Entonces como que no se sabe qué va a pasar. Así como si, pero se supone es que es una
especulativo. ¿Es una carta, dices tú?
Sí, una carta. Del anillo único.
Ah, es como...
Una sola. Pero
como el,
van a haber otro anillo.
De oro del chocolate.
Wonka. Claro, pero ahí eran 10.
Voy a dar una pregunta muy ignorante, perdón. Yo sé que eso es muy poco peor casiano, pero Magic es un juego de rol.
Es un juego de cartas.
De carta. Juego de cartas.
De cartas. ¿Cuál es la diferencia entre un juego de rol y un juego de cartas?
El juego de cartas.
No,
cartas.
Mientras yo voy a buscar café.
El juego de cartas se usan cartas que tienen. El Magic tiene sus propias reglas específicas. Yu-Gi-Oh!
Como
tiene las suyas.
No,
tienen otras reglas. Los juegos de cartas hay de varias cosas. Está Yu-Gi-Oh, está Pokémon, hay millones de juegos de cartas, la verdad.
Sé que existen, pero no sé cómo funcionan, pues.
Pero cada uno tiene sus propias reglas.
Super Triumph tiene sus propias reglas y Magic tiene sus propias reglas.
Exactamente.
¿Sí? La idea es ganarse las cartas o pelear las cartas.
No, tú usas las cartas, tus propias cartas que las puedes comprar, las puedes ir sacando en sobres porque vienen sobres aleatorios. o intercambiando y tú tienes un mazo, un deck. Tú eres...
Sí.
Esto funciona
pero
si
no
tú eres
pierdo
un...
las...
No, no las pierdes porque no se apuestan. No se apuestan.
Mira, esta es la primera carta, es un pre-release, es la primera carta foil que salió pre-release ever de la saga de Ursa.
Sí, sí me acuerdo. Genial.
¿Tú creerías que esto vale mucho?
No, yo creo que no vale nada.
Todavía no. No, todavía no.
Hay
pero
muchas.
Hay cosas que valen. En mi casa, aquí, hay un Nintendo NES original de los 80 que debe valer mucha
serio?
Plata.
¿Y sí, ahora sí vale mucho dinero. Tienes que cuidarlo mucho porque vale mucho dinero.
Si lo, cuidamos,
si lo tienes en la caja, vale más.
No, no está en la caja, pero tiene la pistolita, el control, el tapete.
Bueno, ya no vale tanto.
Juegos. No, pero igual. Cosas que se valen.
¿Y qué es lo que estaba explicando?
Bueno, le estaba explicando eso. Y los juegos de rol son, juegos en donde tú interpretas un personaje. Y estos también tienen sus propias reglas, sus propios mundos, etc. Entonces, ahí en
todos juego
los
de juegos
rol,
de
tú
rol
tiras dados.
Son historias diferentes.
Claro, en el juego de rol tú tiras dados. Tienes una ficha de un personaje y tú interpretas ese personaje en ese mundo. Y el de juego de cartas usas cartas y eres tú misma jugando
cartas. No, es un juego de cartas, no siguen las reglas y tienen numeritos y...
Exacto.
Ya.
Y cada uno tiene
vale como $80 esta carta.
Todavía no vale lo suficiente.
Pero es una carta y vale mucha plata.
Sí, es una carta, sí, $80.
No, entonces, por ejemplo...
Mira, le tengo unos protectores gruesos.
La... Se llama la...
Va atornillado.
Hay un... ¿Cómo se llama esta cuestión? Hay una carta de Magic que es carísima, vale como $10,000.
¿Qué?
La Black Lotus, que es de una de las primeras ediciones.
Ah, sí. Tengo una que estoy tratando de vender en unos 300, pero a lo mejor la voy a vender por 200, que es del juego de World of Warcraft.
Ah, ya.
Que me dieron... Es exclusiva para empleados de Blizzard. Y es foil. Entonces esa es bien rara.
¿Hay algún coleccionador te la quiere
comprar? Sí.
Pero eso...
Ya, eso es la diferencia ya. Entonces, siguiendo con la cuestión esta de las monedas de piedra. Lo curioso que tienen estos discos gigantes, que son como unas donas, es que se usaban como monedas, se usaban para hacer transacciones, pero cosas importantes, así como, por ejemplo... Si yo me caso con tu hija, te doy una moneda, ¿me entiendes?
La compra.
Tú me das a tu hija, yo te doy una moneda. Cosas así. Herencias también. Comprar terreno, tal vez, te doy una moneda. Ahora, lo curioso sobre estas monedas es que no se movían de donde se ponían, ahí quedaban, sobre todo las grandes. Pasaba...
Era como esto que hace Obelix. Un menhir, una cosa así, ¿no?
Claro. Olic de ese monito francés, ¿dices tú?
Sí, de Asterix. Asterix y Olix.
La moneda tenía... Cambiaba de valor... Tenía un valor diferente dependiendo de su historia. Por ejemplo, si mientras se estaba fabricando se morían algunos tipos que la estaban tallando, subía el valor de la moneda. Si era transportada por un marinero famoso, subía el valor de la moneda. A veces pasaba que las monedas se caían de las balsas en el agua, en el mar, y no se podían recuperar del piso marino. Pero no importa, porque esa moneda era tuya y tú sigues siendo el dueño de esa moneda. Y tú puedes comprar algo y darle esa moneda a alguien más. Tú le puedes dar esa moneda a María.
Créame, está en el fondo del mar, seguro.
Claro,
y ahora, te lo juro,
claro,
que se me cayó.
Es como esa cuestión que uno compra planetas y no sé qué estrella.
Estrella, sí, sí.
Claro. Pero en este caso era un poquito más serio porque cada vez que se hacía un intercambio de la moneda, se hacía una ceremonia. Y el jefe ahí de la tribu declaraba ahí que
ya,
ahora
que
esta moneda que está
ya,
en el fondo marino es de María.
Ya,
y tú tienes ahí una... No tenían papeles, pero todos sabían que
era
es tu moneda ahora. Okay. Claro, y realmente es tu moneda. Entonces se usaba y de repente la cambiaban de por alimentos o por transacciones con otras poblaciones de otras islas.
Loco. Así como, mira, tengo mi moneda allá.
Esa es mi moneda, claro, la moneda que está allá afuera, la moneda que se cayó al mar. A lo mejor sube de precio porque se cayó, no sé. Ahora, esta moneda tiene una enorme similitud con las Bitcoin, con las cryptocurrencies. Porque el Bitcoin funciona de esa misma forma. Solamente que no es oral, digamos, decir de que María tiene cierta cantidad de Bitcoin, sino que hay un registro público de contabilidad. Cada vez que hay una transacción, cada vez que tú compras Bitcoin, ahí se anota ahí que Christopher compró tal cantidad de Bitcoin en tal fecha. Si tú compras algo o separas esos Bitcoin, se va a crear un registro nuevo. Entonces, este registro está duplicado por millones en un montón de computadores en el internet. Y lo que se llama, cuando dicen que minean Bitcoin, no sé si han escuchado ese término, minear Bitcoin. Eso significa de que tú tienes un rig, así con un montón de... Antiguamente usaban tarjetas de video, ahora parece que ya no usan eso. Porque necesitan un montón de computadores que lo que hace es duplicar estos registros de contables. Ya los pone al día. Entonces, y tú por hacer eso, tú te ganas. El sistema te da a ti cierta cantidad de Bitcoin como pago por el servicio que tú estás dando. Uh-huh. Minear Bitcoin no significa que tú estás corriendo un algoritmo de fuerza bruta que de repente va a encontrar un código que va a funcionar y te va a robar Bitcoin, ¿me entiendes?
Sí.
No te estás robando los Bitcoin. Te lo están dando como un pago porque tú estás manteniendo este sistema de registro de contabilidad. Ahora, hay un problema con eso, es la contaminación y la cantidad de energía que se usa. Contamina muchísimo este sistema. Una transacción en Bitcoin contamina más que una transacción con tarjeta de crédito regular, que también se conecta como con 20.000
computadores
diferentes y sistemas.
Sí, aparte que se estaban echando, te echáis, el computador se como que ultra calienta y te echáis
claro, la tarjeta de video. Claro, por eso necesitan una pieza. Exactamente. Necesitan un sistema gigante para mantener eso. Porque cada vez es más grande.
Es como mover un Bitcoin o una criptomoneda equivale a todas las transacciones que hace una persona normal con su tarjeta de crédito en un año, una cosa así.
Claro.
Ambientalmente, pues.
Es horrible. Entonces, la forma en que funciona el RAI, el RAI es la moneda de YAP, que es de piedra, es igual que el Bitcoin. O sea, solamente que es el registro de contabilidad se mantiene en forma oral, todos saben, y no hay millones, a lo mejor hay unas 50, unas 100. Es manejable. Ahora no se usan hoy en día, pero se pueden seguir usando como forma simbólica. Se podrían seguir usando. Lo otro es que blockchain se llama el registro de contabilidad público de Bitcoin. Cuando dicen el blockchain se refiere a eso, a los registros de contabilidad.
Uh-huh.
Y así es como funcionan las criptomonedas. Básicamente porque hay algunas que permiten como ser programables, como la Ethereum parece que es programable. Y eso es una cuestión que ya no se escapa de mi entendimiento, pero básicamente es eso. Entonces, la diferencia en que tiene una Bitcoin, una moneda RAI, con una moneda normal, es que yo ya lo había comentado parece en un episodio, pero ¿se acuerdan eso que sale en la Biblia de que es más fácil que un... camello pase por el ojo de una aguja a que un rico se vaya al cielo?
Sí.
¿Han escuchado eso, María?
No.
Sale en la Biblia eso. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico se vaya al cielo. ¿Por qué salía eso en la Biblia? ¿Por qué le tenían tan mal a los ricos? Porque en el tiempo de Jesucristo no existían los bancos, no existía el sistema bancario de hoy en día.
Uh-huh.
Entonces, toda la riqueza que había en el mundo era fija. Si Christopher tenía más, significa que nosotros alguien tenemos tenía menos. Exactamente. Así es como funcionaba. Y así es como funciona el Bitcoin actualmente. Porque en la moneda normal, la moneda regular, el dólar, el peso, lo que hacen los bancos es que ellos pueden duplicar dinero. Tú pones un depósito ahí y ellos tienen derecho a prestar un 90% de lo que tú depositaste a otra persona. Entonces tú depositas 100 pesos, ellos prestan 90 a otra persona, esa otra persona tiene ahora 90 pesos, si tú quieres sacar los 100 pesos los puedes sacar, pero esa persona todavía tiene los 90, después esa persona los paga de vuelta con intereses, y así se va como generando dinero de la nada. Vivimos actualmente en una burbuja que de repente podría explotar. Y eventualmente va a ocurrir. Entonces, es útil de repente empezar a pensar en otro sistema. Ahora, el sistema de Bitcoin, la intención era usarlo como una moneda, así que uno lo usara para hacer pagos. Pero una de las características que debe tener una moneda para serla usada para hacer pagos es que tiene que ser estable, no puede estar variando de valor.
Sí.
Y el problema es que actualmente el Bitcoin se está usando como un instrumento de inversión. Y eso no es compatible con la idea de usar una moneda para hacer pagos. Porque tú no puedes juntar. Es como, bueno, acá en Estados Unidos han habido veces que han tratado de hacer monedas de un dólar. Y no funciona porque la gente no se las gasta en las colecciones.
Ah, sí.
No
sí,
las
sí,
usa. Sí, entonces hay que usar la moneda. Para que funcione hay que usarla como transacciones. Entonces, cuando uno ve en internet, dice, oye, es el mejor momento para comprar Bitcoin o Dogecoin o lo que sea, funciona como antiguamente. Si alguien gana, es porque alguien está perdiendo. ¿Y acuerdo? Y adivina quién tiene más opciones de perder. El que no tiene idea cómo funciona esto y compra Bitcoin creyendo que está haciendo una inversión. Nosotros. ¿Me entiendes? A menos que tú seas una persona experta que está tomando atención minuto a minuto y todos los días y está pendiente uh-huh. de lo que está pasando, hay muy pocas posibilidades de que tú vas a poder invertir en Bitcoin y ganar dinero. Y si ganas dinero, recuerda que siempre es porque alguien lo perdió. Y si tú estás ahí, es como eso que les digo siempre, si un día pasan hay zombies, ¿no? Es más probable que nosotros seamos zombies que héroes.
Sí. Seguro.
Va a perder dinero. Alguien más va a ganar dinero. Entonces, por eso yo no confío en el Bitcoin en este momento. A lo mejor en el futuro un sistema parecido podría llegar a funcionar, pero no puede ser usado como inversión.
Aquí pasa un poco eso con el dólar. La gente compra dólares para tenerlos guardados y esperar que suba el dólar, pero claro. Luego no se los gastan. Porque aquí llegó a estar, a ver... es que el peso colombiano está muy devaluado, entonces es una vuelta ahí toda rara. Pero 1,000 pesos colombianos equivalen a un cuarto de dólar, un poquito menos de un cuarto de dólar, ¿cierto?
Ya. Yeah. Uh-huh.
Pero estuvo a 5,000. El dólar aquí estuvo a 5,000 pesos. Eso quiere decir que 1,000 pesos equivale a una quinta parte de un dólar.
Ya.
O sea, es muy barato. Pero la gente entonces claro. dijo, no, esto va a seguir subiendo, entonces no nos gastemos los dólares. Entonces hay un montón de dólares viejos de los 80 secuestrados en Colombia porque la gente no se los gasta esperando que suba. Es un poco claro, esa dinámica, ¿no? Vamos a hacer una inversión claro. imaginaria en un peso diferente esperando que valga la pena gastárselos.
Claro. Lo ideal es que la moneda fluya. Que se gaste uno la moneda en bienes porque esos bienes se van a mantener más económicos, más baratos.
¿Ustedes creen que cuál sería la mejor inversión? Como para decir, tengo plata, la voy a guardar.
Plata, yo creo.
Plata, moneda
de plata. No porque la plata pierde el valor.
No, la plata no pierde valor. De hecho, la plata sube más que
el oro. Ah, la plata. O sea, la plata como no el dinero,
estoy hablando sino de, la plata. Sí, del mineral.
Material.
El metal. Sí. La plata sube más que el oro incluso y es más fragmentable. Yo creo que la mejor inversión que uno podría hacer es plata en este momento.
Pero no compre una casa, compre mucha plata.
Compre mucha plata. A menos que tú te quieras ir a otro país y necesites llevar algo muy valioso, oro. Porque la plata te va a pesar más. Platino también es bueno, pero vale tanto como el oro. Okay. Yo compraría plata, más que oro. Estaba imaginándome yo, si un día soy rico, me gustaría tener una de cada una de las monedas de oro de más famosas, pues el águila de la libertad,
claro,
la hoja de maple, el Kurger, no sé cuánto. No sé qué va a pasar en el futuro, pero la moneda podría perder valor, pues de hecho está perdiendo valor. Cuando se produce esto de la inflación es porque la moneda pierde valor. Y la inflación por uh-huh. ahora ha llegado como un 8%, parece acá. ¿Qué más sobre moneda? Bueno, esta moneda es interesante, ese sistema. Es interesante cuando de repente el mundo... como que las culturas como que se aíslan porque se generan sistemas nuevos, sistemas novedosos. No todo tiene que funcionar igual porque... Esto de la moneda, de los billetes, de los dólares, es más o menos nuevo. No podemos esperar que va a durar así para siempre. Nosotros vivimos tan poco que no nos damos cuenta, pero Estados Unidos tiene, ¿cuánto? ¿500 años nomás? No es mucho. ¿Cuánto tiene, cuántos años tiene Estados Unidos?
No sé.
Sí, como 500.
Sí, como 500 años. Y pero uno Estados de los Unidos países como más activos de América. De América, como 200. Sí. Como 200, imagínate. Celebran el bicentenario, en las ciudades, y eso es súper poco. Entonces no sabemos, sí, lo que va a pasar de mañana, pero seguramente es más probable que la plata, como metal, tenga valor, siempre va a tener valor.
Es una cuestión que yo pienso mucho, no creo que me haya tocado a mí, pero creo que en algún punto la moneda será el agua. Porque en todas partes el agua está está contaminada, se está perdiendo agua. Hay muchos lugares, California.
Pero el agua se puede purificar.
Claro, pero hay lugares
en los que el agua... Se puede hervir y evaporar.
Pero hay lugares en los que agua no hay. Pues si me entiendes, como que las reservas agua, de agua se las gastaron y el agua va a llegar a ser como un bien intercambiable. Porque digamos aquí en Colombia hay mucha agua, entonces siembran mucho aguacate y pinos para hacer papel, uh-huh, porque hay mucha agua. Claro. Pero luego se va a volver más valiosa el agua que los pinos y que el aguacate.
Uh-huh.
Porque
al final, cuando
el agua la
venden...
necesitamos para vivir.
Cuando, por ejemplo, cuando se vende, cuando le venden, ¿cómo se llama esta cuestión? Arroz a los, cuando venden arroz o cuando venden a otros países, o cuando venden esta cuestión, ¿cómo se llama esta cuestión? ¿Qué hace? Que es como carne, soya, lo que estás vendiendo, uh-huh, es agua, porque la soya necesita mucha agua y mucho espacio para crecer. Uh-huh. Entonces, al final, lo que le vendes
también
a China, y el arroz, claro, cuando vendes arroz, lo que estás vendiendo básicamente es agua. No,
Oye, el otro día, hablando de arroz, el otro día compré... A mí me encanta el arroz, yo hago mucho arroz porque aprendí el arte de hacer arroz en el microondas, que es muy fácil. Pero el otro día compré una bolsa de arroz jazmín. Hay varios tipos de arroz. Y no sé si han probado el jazmín. Tiene un aroma distinto y un sabor diferente y una textura distinta. Entonces lo que tú haces es que mezclas un cuarto de jazmín con arroz corriente. Y lo usas. Yo sé el jazmín te dura más porque es más caro que el arroz corriente. Pero cuando hago arroz te va a quedar con un aroma diferente. Y lo puedes usar a lo mejor para comprar algo, no sé.
Claro.
Arroz jazmín es más valioso que el arroz corriente.
Lo rendí con arroz corriente. Claro, no sé, aquí se come muchísimo arroz. En Colombia comemos mucho, mucho arroz. O sea, casi todos los días comemos arroz, entonces
sí, los latinos comemos mucho arroz.
Es raro encontrar como diferentes variedades aquí.
Ah, sí, no, acá hay varias, pero yo no las conozco, pero el otro día estaba viendo un video y hablaban de los arroces, y dije, voy a probar el jazmín, y lo compré, y tiene un grano un poquito más largo, pero lo mezclé, no lo hice puro porque es muy caro, y sirvió, funcionó. Bueno, eso tenemos con las monedas, ¿quieren agregar algo más? Creo que pagamos nuestra deuda del episodio semanal con este podcast, como con este episodio. No. Como
yo quiero hacerles una pregunta, ya, para terminar. ¿En Chile o en Estados Unidos han falsificado monedas?
Siempre. Sí, siempre. Ah, pero te quería comentar algo sobre Chile. Chile tiene dos monedas. Tiene el peso y tiene otra moneda que se llama UF, que significa unidad de fomento. Es una moneda que la manipula solamente el gobierno, estipulan ellos cuánto vale y siempre va valiendo más, pero se mantiene. Entonces se mantiene en forma artificial. No es de libre mercado esa moneda. Tú no, tampoco puedes comprar esa moneda, tú no puedes tener UFs.
Tú solamente pagas.
Tú pagas en UF, tú pagas el valor de lo que vale el UF, ¿me entiendes? Solamente existen en el valor. Entonces, cuando tú vendes una casa o una propiedad o una cosa que es cara, si tú la pones ese valor en UF, sabes que el valor se va a mantener y siempre va a valer un poco más. Entonces, lo que están haciendo ahora, y yo digo, es una moneda, porque, por ejemplo, ISAPRES y instituciones donde tú tienes que pagar una suscripción mensual, digamos,
sí, están cobrando,
te cobran en UFs.
Los seguros también.
Entonces, a ti te cagan, porque a ti no te pagan nunca en UF, porque no es una moneda, por ser. No te van a pagar nunca en UF, pero tú siempre vas a tener que ir pagando un poquito más. Y eso es horrible, lo encuentro terrible y no debería ser y no debería existir.
Yo no entiendo por qué esa cuestión existe. De verdad no entiendo por qué existe.
Porque nadie reclama, pero no debería existir. Lo odio esa cuestión. Es un timo.
Es lo más injusto del universo.
Sí. Es lo más injusto. Pero a lo mejor, no sé si ha servido para mantener la economía del país más estable y...
No tengo idea. Pero ha sido horrible. Estable, Chile. Porque todos se pagan UF, las sí. casas, todo.
¿Por qué tengo que pagar en UF si yo no puedo tener... A mí no me pagan en UF. Exacto. Es horrible. Los UF.
Che, sí, asqueroso. Es realmente un robo esa cuestión.
Sí.
Qué raro eso.
Sí, Latinoamérica.
No sé si pasa en otras partes de... En otros países. Yo sé que no. Chile solamente tiene eso. El UF.
En Brasil, y aquí no, pues... No.
Dólares a lo mejor usan en otras partes. Yo sé que en otras partes usan Bitcoin también.
Aquí se compran cosas en Bitcoin y venden, pues, pero no el peso colombiano o dólares en algunos lugares. Pero es como una encima. Como, tengo estos dolaritos que cuánto puedo ajustar ahí. Yeah. O sea, pero no es como una cosa oficial, pues, como los UFs que estás mencionando.
Yo me tengo que ir.
Ya, vámonos, dejémoslo hasta acá entonces. Espero que les haya gustado el tema. Yo lo encontré súper interesante y súper entretenido conversar sobre esto. Muchas gracias por estar acá. Y nos vemos la próxima vez.
Nos vemos.
Adiós.
Chao.
Adiós.